Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes de Hoy por Hoy de verano a una nueva edición, a una nueva clase magistral de nuestra Escuela de Música, con nuestro, su profesor particular, Diego Serrato. Diego, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Tú eres de los que aprueba mucho, catea mucho, yo por curiosidad ya te lo pregunto, nunca te lo he preguntado.
Yo, hombre, yo depende de qué.
Ah, vale.
¿Qué respuesta? Lo que me gusta, buena nota, lo que no me gusta, no.
Pero yo creo que está preguntando más en tu calidad de profesor que de alumno, ¿eh?
Yo sí. O sea,
si tú eres de, como profesor, de los que cateas a tus alumnos.
A mis alumnos.
Claro, claro, no, hombre, no a ti.
Bueno.
Ah, claro, claro. Es
que yo soy bueno con ellos.
Claro, claro.
Eso es bueno, eso es bueno.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir?
Luego habrá que preguntarle, habrá que preguntar a los alumnos a ver qué opinan de todo.
Yo durante el curso soy malo, pero después me porto bien.
O sea, les pones la soga al cuello y después sueltas a la nota final.
Hombre, siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entre ayudarles y poner las cosas un poco difíciles, pues si no.
De todas formas, Javier, yo creo que lo importante...
Quien está ahí es Javier Cuevas, que no me ha dado tiempo
eso,
ni a saludarlo.
Es, luego,
te has lanzado él, directamente. Luego.
Pero yo me meto directamente porque me toca la fibra de la pregunta que le acabas de hacer. Lo importante es que al final sus alumnos aprueban, aprueban porque, claro, él tiene una academia, hace clases particulares, donde los alumnos se preparan para la oficialidad. Entonces, sí. Las pruebas de acceso y todo ese tipo de cuestiones donde realmente se la juegan, ¿no?
Sí.
Y el resultado final... porque además los que seguimos a Diego en las redes sociales lo sabemos, porque él se encarga de felicitar a sus alumnos, es que esos alumnos aprueban esos accesos y esas cuestiones que le permiten seguir avanzando en el mundo de la música. Así que lo importante no es si aprueba
Diego,
sino que los alumnos aprueben.
Vale,
exactamente.
Vale, perfecto. Bueno, eso es lo bueno que tiene.
Y dicho esto, ya me voy.
Que, no, hombre, no te vayas. Que eso es lo bueno que tiene, tener un nivel alto, que al final, bueno, es cuando tienen que enfrentarse a la realidad de esos exámenes en las que se lo juegan, pues tienen éxito. Y es lo que además de satisfacer a los alumnos, satisface al maestro, digo yo.
Sí, por supuesto.
Todo esto viene porque de lo que les vamos a hablar hoy, bueno, de lo que les va a hablar Diego Serrato, es un tema como muy sesudo, Diego. A ver, ¿cómo se te ha ocurrido esto de la fenomenología musical y la teoría de la recepción? En plena canícula,
bueno,
de agosto,
pues,
vamos a ver.
Anda, además, de verdad. No sé, porque me parece siempre muy interesante esta parte más... filosófica de la música, ¿no? A mí me gusta mucho la filosofía, la psicología, sobre todo aplicada a la música, ¿no? Entonces, ¿cómo musicalmente o cómo entendemos psicológicamente la percepción de la música, ¿no? ¿Qué es la música para nosotros? Que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Y bueno, pues esto, de hecho tengo el libro de este señor del que vamos a hablar hoy. Y dije, uy, pues mira, esto va a ir para un programita. Esto me da para un programita.
Prepárense ustedes concienzudamente, como dice Javier, porque lo que viene pues tiene su
tarea.
No, vamos a hacerlo fácil, que yo creo que ese es mi trabajo como profesor, ¿no? Hacer las cosas difíciles, hacerlas fáciles.
Porque una cosa digo, es la música, que eso todo el mundo lo tiene claro,
¿sí?
Y otra cosa es la musicología, que es otro concepto, bueno, que tiene que ver con la música, pero son conceptos distintos.
Claro, la musicología sería lo que es la parte de historiografía de la música, ¿no? La parte de la historia, la parte científica que estudia la música como tal, ¿no? Entonces, esto también en parte se me ocurrió porque ¿cuántas veces habéis visto el típico vídeo, ¿no? que están en un museo y le preguntan a alguien, ¿qué le parece este cuadro? ¿Qué el autor? Pues aquí parece que el autor ha querido decir esto, no sé qué, y al final te dicen, no, pues esto está pintado por un chimpancé llamado Congo, ¿no? Entonces, claro, entonces es la pregunta que se viene a plantear aquí. Ya planteamos qué es la música, pero ahora vamos a plantear qué es la música más allá de lo que oímos o de lo que es la partitura, ¿no?
O sea, la ciencia de la música, por así decirlo.
Exactamente. Entonces aquí es donde viene la teoría de la recepción de Hauss, que nace en la literatura, y Dalhaus, que es de quien vamos a hablar, es quien se lo trae a la musicología, ¿no?
Pero esto es muy antiguo, tan antiguo como la música. Te acuerdo que en uno de los programas anteriores hablamos de que la música nace prácticamente con la civilización, incluso, bueno, la música de la naturaleza, pero ¿la musicología también es algo antiguo o es más reciente, Diego?
Pues, de hecho, exactamente como te dice, la música es una de las más antiguas de las artes, está con nosotros desde que el ser humano es ser humano, prácticamente, y sin embargo la musicología es quizás la más tardía de la historiografía en aparecer, ¿no? Uh-huh. No es hasta el siglo XVII, XVIII, cuando los músicos dicen, bueno, lo que nosotros hacemos a día de hoy es distinto a lo que se hacía anteriormente, ¿no? Entonces ponen ese muro, digamos, entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Ahí es cuando son conscientes de que es una evolución y lo que se hace ahora ya no tiene nada que ver con lo que se hacía antes, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la musicología, la protomusicología, ¿no? Es donde se empiezan a preguntar, pues, de dónde venimos y qué estamos haciendo y qué pasará en un futuro, ¿no? Entonces, hasta los siglos XVIII y XIX, la musicología no se empieza a desarrollar como tal. Hay siempre muchos primeros músicos que empiezan a teorizar, pero, bueno, no se desarrolla como tal hasta entonces, ¿no? Claro, ¿qué pasa? No tiene un método científico tampoco. Lo primero que se hace es copiar el método científico de la historiografía política, ¿no? Es decir, los grandes hombres, y digo hombres y no mujeres, los grandes hombres y las grandes hazañas, ¿no? Que eso se traduce musicalmente a el compositor y la obra, ¿no? Pero claro, eso queda un poco descontextualizado, ¿no? Porque, bueno, ¿y qué pasa con la gente de la época? ¿Y qué pasa con el público? ¿Qué pasa con cómo se aceptó esa obra en aquel entonces, ¿no? ¿O qué pasó con las obras que estaban también en el folclore? Que, en fin, esas relaciones no existían, ¿no? No se tenían hasta entonces. Para eso tiene que llegar precisamente esta teoría, ¿no? La teoría de la recepción de Haus. Y ya digo, Kaldalaus, que es el que la trae a la música, ¿no?
Uh-huh. ¿Y todo eso de qué siglo estamos hablando? Me imagino que ya el XIX,
esto ya,
¿no?
Es siglo XX.
Ah, bien, te
parece. No, esto ya es siglo XX. Kaldalaus ya en el siglo XX, sobre los años 60, 70 aproximadamente.
O sea, que es todo muy reciente, ¿no?
Es muy pronto, ¿no?
Muy, muy, muy reciente, exactamente. Fijaros que parece una cosa muy lógica, ¿no? Bueno, claro, la aceptación del público de la obra y esa obra tenía un público. Unas veces serían nobles, otras veces serían reyes, otras veces también sería el pueblo. ¿Vale? Pero ¿cómo recepcionaban esa obra, no? Porque muchas veces también las obras tienen un mensaje, ciertas obras tienen un mensaje. Cuando hablábamos de Mozart, de la ópera de Mozart, de Fígaro, Fígaro tuvo su controversia. ¿Por qué? Porque era la primera ópera la que el protagonista era un sirviente, y eso no sentó bien en la monarquía francesa, la monarquía absoluta. Entonces siempre hay una recepción y siempre hay un público. No solamente el público, también el intérprete, ¿no? Cuando hablábamos el otro día de qué es una obra no es solamente una única interpretación, es todas las interpretaciones que se hacen de una obra. Todas las obras son distintas a la hora de interpretarse. Eso fue lo que John Cage, entre otros, demostró con el 433, ¿no? Que el silencio absoluto no existe y, por lo tanto, la obra, cada vez que se interpreta esa obra en silencio, en tasset, es diferente. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que tose, alguien que hace un ruido. Entonces, es lo que se intenta demostrar, ¿no? Es cómo se recepciona esa obra, ¿no? Y cómo se interpreta esa obra. Pues, como digo, esta teoría de la recepción está influida por la estética de la recepción, lo que Haus llama la estética de la recepción. Y eso es el modo en que las obras son escuchadas, interpretadas y valoradas también, ¿no? por las distintas generaciones. Kaldalaus lo que hace es adaptarla.
Pero bueno, ese concepto o esa recepción puede ser distinta en función de todos esos parámetros, ¿no? De la edad, del estatus, de todas esas
cuestiones,
¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso digo que depende de las distintas generaciones, ¿no? Cada generación, porque el ambiente cambia, ¿no? No nos vamos a meter tampoco en psicología, pero bueno, el ambiente cambia, la percepción cambia y, por tanto, la música no se entiende de la misma forma. Cuando se interpretó...
Y eso se puede utilizar, perdona, digo, sí, por ejemplo, para programar un concierto, ¿no? O sea, para elegir qué obras o qué piezas, ¿no?, programar en un concierto en función de todo esta...
Sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando se programa un concierto también entran muchas cosas en juego, ¿no? Depende también de los músicos que tengas disponibles, tal y cual. Pero sí, claro, en parte depende de para quién, ¿no? Y eso, creo que en el último episodio hablaremos un poquito de eso también. Pero sí, claro, por supuesto, hay que saber quién va a ir a ese concierto, ¿no? Y quién va a estar presente en ese concierto, si tienen más conocimiento, menos conocimiento. Bueno, hay que hacer el cálculo. Bueno, no se puede saber nunca, pero uno más o menos se calcula así, efectivamente.
Hay que hacer una especie de previsión de lo que puede ser.
Sí, claro. A ver, es lo que hablamos siempre. La parte económica está siempre aquí detrás. Entonces, si tú haces un concierto, programas un concierto a sabiendas de que si metes esta obra o esta serie de obras no va a ir nadie porque a nadie le interesa, pues evidentemente esos promotores pues van a perder ese dinero, ¿no? Desgraciadamente eso siempre va a estar ahí. Entonces, ¿esta teoría en qué se fundamenta? Pues es muy curiosa. Básicamente se fundamenta en dos conceptos que son... el horizonte de expectativa, por un lado, y la distancia estética, por otra. ¿Qué es el horizonte de expectativa? Pues esto está muy chulo. Cuando se presenta una obra, no solamente una obra musical, ya hablo de cualquier obra artística, la persona que recibe o el público que recibe esa obra tiene un horizonte de expectativa. ¿Qué quiere decir esto? Si la obra se parece, en cierto modo, a las obras que ese público está acostumbrado a oír, eso entra dentro de su horizonte expectativa. Entonces, esa obra va a pasar como una obra más dentro de lo que estoy acostumbrado. Si esa obra es un poco distinto al horizonte que yo tengo de expectativa, pero no se sale del todo, se va a interpretar como una obra un poco más novedosa, ¿no? Que va a venir a ampliar, en la mayoría de casos, el horizonte expectativa. ¿Qué pasa cuando esa obra se pasa demasiado de ese horizonte expectativa? Es algo a lo que yo no estoy acostumbrado, que no la entiendo, no me gusta. ¿Por qué? Porque queda fuera de ese horizonte expectativa, ¿no? A mí esto me gusta explicarlo siempre con el mismo ejemplo. Bueno, a mí, ustedes ya me conocéis, a mí me gusta mucho el metal, y sobre todo el metal muy extremo. Pero claro, yo no he llegado a ese extremo de la noche a la mañana. A mí no me empezó a gustar ese extremo. De hecho, había momentos en mi vida en que no me ha gustado esos extremos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que poco a poco empiezas a escuchar. Cuando todas te suenan a lo mismo, a poco que uno modifique un poco, pues ya tu horizonte se va abriendo, hasta que llegas a un punto en que oyes cosas que otra persona que no esté acostumbrada dice, que no sé cómo puedes escuchar esto.
Pues, claro, porque me suena todo
no
lo mismo.
No has tenido mi zapato, ¿no? Claro. No has tenido mis zapatos, no has andado mi camino, y lo digo yo como lo puede decir cualquiera de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, ¿no?
Por eso es interesante ampliar los horizontes, ¿no?
Por eso deberíamos siempre ampliar los horizontes y salir un poquito de la zona de confort siempre.
Y no solamente con la música clásica, sino con cualquier estilo.
Cualquier estilo. Así que al final, y ya digo, no solamente musicalmente hablando, sino...
Salir de la zona de confort, que se llama, ¿no?
Sí, exactamente.
Trasladado a otros términos, pues dejar eso, ir arriesgando poco a poco, y lo musical también. Si al final, pues... desde el punto de vista de la música clásica, Diego, ¿por dónde hay que empezar para digerir lo que es la música clásica?
Buena pregunta, porque me la han preguntado más de una vez. Yo siempre tengo un poco la duda con esto. Y al final la teoría a la que llego es siempre la misma. Yo siempre he dicho que quizás lo ideal sería escucharla en orden cronológico, ¿no? Un poco como las películas de Star Wars, ¿no? hay que las ver en orden cronológico, y hay que las ver en orden de publicación.
De edición.
Entonces, con esto pasa un poco igual. Si tú vas tirando el hilo hacia atrás, claro, vas a ir escuchando cosas que están en nuestra, digamos, memoria colectiva, ¿no? El romanticismo, tal y cual, al final nuestro oído es romántico todavía. Y a medida que vayas tirando para atrás, te vas a ir alejando de eso. Esa sería una forma. La otra sería el orden cronológico. Es decir, empezar pues por música quizás medieval, tal y cual, e ir un poco avanzando y avanzando. Claro que para eso necesitas también tener unos conocimientos, o por lo menos...
Y media vida, claro.
O por lo menos informarte un poquito en internet, ¿no? Yo al final siempre digo lo mismo. La música es tan rica que yo creo que a poco que te pongas a escuchar siempre vas a oír algo que te guste, ¿no? Pues ya está, pues empieza por ahí. Empieza escuchando algo que te guste y poco a poco vas picando de las otras flores, ¿no? Y seguramente con algo te vayas quedando siempre en algún momento. Lo digo con la música clásica, lo digo con el metal, lo digo con el jazz, lo digo con cualquier tipo de música. La música, el problema que tiene es que, como digo siempre, crea unión social de alguna forma, ¿no? Es mi música, mi estilo, y yo me considero dentro de este estilo, ¿no? La gente discute con esta es la música que a mí me gusta, o yo me considero de esta tribu urbana o de esta otra. Pero tú no vas a escuchar nunca a nadie discutir cuál es su pintor franco-flamenco favorito. Eso no lo vas a escuchar nunca, ¿no? Pero la música al final está siempre con nosotros y crea esas distinciones, ¿no? Bueno, pues vamos a atrevernos a picar un poquito y lo que hoy no nos gusta, quizás nos guste mañana y habrá cosas pues, que no habrá por dónde cogerlas y... En fin, yo creo que hay que salir de ese horizonte de expectativa, ¿no? Y hay que ampliar ese horizonte de expectativa, esa distancia estética, ¿no? Que llamaba House.
Oye, y otro concepto que me parece muy interesante, que además también a veces se escucha en la literatura, es el hecho de que una obra musical nunca esté completamente terminada, porque conforme avanza el tiempo, crecen los oyentes, crece la madurez del oyente, pues va a ser percibida de forma distinta, ¿no? Con lo cual, lo que quizás se escuchaba de una forma hace 100 años, ahora, esa misma composición, 100 años después, se puede escuchar de otra forma, totalmente distinta, o yo que sé, adquirir un nuevo significado, ¿no?
Sí, claro, es lo que viene a aportar, en cierta manera, esta teoría, ¿no? Y no solamente de un siglo a otro, es que dentro de nuestra propia vida, ¿no? Como decía yo antes, lo que hoy escuchas y
te raya,
te gusta, y pues mañana quizás te guste mucho, o al revés, claro. Lo que hoy te encanta quizás mañana te deja de encantar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos cambiado de forma de ser y ya está.
Bueno, pues nada.
Eso también mira de fondo también, ¿no? Hemos pasado de Chopin directamente, ¿no? A Igor.
Este es uno de los que siempre me dice, ¿cómo puedes escuchar esto? Pues bueno, pues no sé. Cuando estoy cansado de escuchar la si do re mi, pues me gusta escuchar un...
¿La si do re mi distinto?
Un la si do re mi distinto, un tío que hace música con un sonido de pavos y de latas y de... Bueno.
Javier, esto es Staccato. la sorpresa y el... A ver qué nos cuenta Diego en el programa de hoy.
A ver, hoy la cosa ha ido... de filosofía musical, de abrir horizontes, de salir de la zona de confort musical y de probar nuevas músicas. Oye, igual descubres algo que te llena al 100% o al 200%, pero si no te atreves nunca lo vas a probar.
Y ahora yo voy a dejar con una pregunta.
A ver.
¿Este cuadro de este mono es arte o no es arte? Está como el árbol que se cae en medio del bosque y no lo escucha nadie, hace ruido o no hace ruido, pues está igual, ¿no? Pues hay cada uno que interprete, que recepcione.
Pues ya está, yo no me voy a pringar, ¿eh?
No, yo tampoco.
No me voy a mojar.
No me veo yo a esta hora con disponibilidad de mojarme en estos conceptos tan sesudos. Entonces, como la primera vez que uno va a un museo de arte contemporáneo y le pregunta el que está a su vera, oye, ¿te gusta este cuadro o no te gusta este cuadro? Y tú le miras con una cara, como diciendo,
¿lo habrá pintado él?
Pero si eso no es un cuadro, o sea, aquello es el cuadro de la luz.
Ay, madre mía. Pues nada, Diego, oye, que yo ya me voy de vacaciones, aunque voy a seguir participando. Bueno, Cuevas, que tú has estado, aunque también has estado participando. Pero
te llamaré.
Y yo te atenderé encantado. Para eso me llevo el Quantum también a mi casa, así que podemos conectarnos sin ningún problema.
Qué maravilla.
Eso sí, estaré en casa en vez de la piscina, que no es un buen sitio para hablar de música. En casa tranquilo, la sombrita y esas cosas. Que, bueno, hasta la próxima semana, Diego.
Bueno, pues nada.
A ver con qué nos sorprendes.
Venga, vamos allá.
Adiós, Javier Cuevas.
Adiós.